Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región.
Me siento mal.
Ay, mi amor, te sientes mal porque no quieres ir a la escuela. Ya te conozco.
No. En serio, me duele la panza.
¿No será porque hoy tienes examen?
No, mamá, de verdad. Mira, si quieres, tómame la temperatura.
Mira, si te sientes mal y sientes que tienes fiebre, te tengo que llevar al doctor.
¿Al doctor? No, mamá, por favor.
Preocupado, tengo muchos nervios y aunque no lo quiera, no tiene remedio. Hoy van a llevarme a ponerme la vacuna. Y ya me tiembla el brazo, me sudan las manos. Tuve pesadillas, desperté llorando. Hoy van a llevarme a ponerme la vacuna. Todos los doctores me ponen de malas, me checan oídos y hasta la garganta. Me aprietan la panza, me dan medicina, pero eso es más grave, no tengo salida.
Nos atrevimos a traer a Thalía aquí a Salud, Deporte y Prevención, que, bueno, pues es un programa de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, un programa de salud, deporte, que no vienen deportistas, pero sí les sugerimos que mínimo camine usted 30, 40 minutos al día y su vida va a cambiar. Y prevención, pues prevención es prácticamente la clave de este programa y de nuestra vida. En esta ocasión, y por segunda vez, le agradecemos al doctor Omar Zúñiga. Él es inmunólogo, alergólogo, su disponibilidad, su tiempo, porque sabemos que los médicos siempre andan, ellos lo saben, que se puede ir en este momento, córrele, doctor, pero aquí está el doctor Omar Zúñiga. Le agradecemos de veras que vuelva a esta su casa. Doctor, buenas tardes.
Hola a todos, buenas tardes, gracias señor Guillermo, aquí andamos de nuevo y gracias por el espacio. Esperemos no tengamos que correr.
No, ahora. Sí, porque pues el tema de hoy, las vacunas, hay mucho de qué hablar, y al paso del tiempo ha habido mucho de qué hablar. Yo recuerdo cómo insistían en una vacuna hace muchos años, la poliomielitis. Y finalmente creo que es una de las enfermedades o situaciones que padecíamos que se han eliminado. Pero en sí, doctor, si me permite, para irnos, digamos, ritmo abecedario, ¿qué es una vacuna?
Bueno, pues una vacuna es una sustancia que nosotros administramos a una persona, a un organismo, para generar una respuesta inmunológica contra una infección. Ese es como, en términos coloquiales, una vacuna. Algo que nos va a generar inmunidad o defensas contra una enfermedad infecciosa. Eso es una vacuna.
Es una vacuna que tuvo que haber tenido un origen.
Claro.
Cuando empezaron a haber problemas, me imagino que allá en la Europa medieval, sobre
todo.
Así
es.
Sí.
La historia de las vacunas tiene, pues, un parteaguas, sí, a finales de los años 1700,
sí.
Con Edward Jenner, quien inicialmente extrae de una pápula de viruela vacuna, así llamaba, porque este virus generalmente afectaba a las vacas, pero también infectaba a los humanos. Toma un poco de esa vesícula o de esa bolsita con agua que se hacen en ese tipo de enfermedades virales y lo inocula a uno de los hijos de su jardinero. Entonces se da cuenta que el niño pues no padece la enfermedad, al contrario de lo que pasaba con otras personas. Entonces, a partir de ahí es donde se empieza a popularizar el término vacuna. El origen de la palabra vacuna es a partir del origen, o sea, a partir de una vaca que estaba infectada con un virus, a partir de ahí se le llama vacuna. Pero el origen real de en qué momento iniciaron estas inmunizaciones está en entredicho, pero la historia es como previa. Así, se dice que incluso antes de la era actual o antes de Cristo, por el siglo II antes de Cristo, existían ya algunas formas de vacunar o de inmunizar a alguien. Entonces, igual con costras, polvo de las costras secas ya de algunos personas que habían tenido viruela, se inhalaban incluso vía nasal y se trataba como de evitar la enfermedad, ¿no? Entonces, pues como que la historia ahí es todavía no certera, sin embargo, se reconoce ya desde ese tiempo como intentos de poder protegernos contra cierto tipo de enfermedades, sobre todo la viruela. Y fue a partir de ahí que la investigación empezó y observaciones y demás. Incluso ya para los años 1800 hubo una excursión o una expedición que partió de China, pasando por Filipinas, Tenerife, hasta llegar a América, llegando inicialmente a Cuba, Venezuela y México en ese momento, y después a Chile, Argentina y el resto de América, en el cual pues tenían el objetivo de hacer como una vacunación. De hecho, ellos tenían como un grupo de personas, en este caso eran niños, que servían como de productores de ese tipo de vacuna, por así decirlo, y lo iban repartiendo a lo largo de sus caravanas. Entonces, la historia es muy interesante, es muy amplia, y pues realmente el origen está todavía como entre azul y buenas noches, pero a partir de Edward Jenner es cuando conocemos las vacunas.
Ahorita que se fue usted a la historia, también me llevó pues a datos que se saben últimamente, ¿no? Bueno, ya tiene tiempo que se saben, pero usted hablaba 1700, en 1500 aquí cuando, no el descubrimiento, sino la invasión.
Claro.
Sí, la invasión que tuvimos. Hubo muchísimas muertes por causa de la viruela.
Así es.
Pero muertes de compatriotas nuestros, ¿no? De los invasores.
Claro.
¿Quiere decir que estos ya venían con inmunidad adquirida, digámoslo?
Es probable que a lo mejor fueron sobrevivientes en algún punto de la viruela. La mayor parte de las personas en ese entonces que no accedían a una vacuna morían, o sea, después de tener viruela. En este caso, la mortalidad era 60-70%. Incluso algunos reyes españoles, Francia, en Inglaterra, por ejemplo, Elizabeth I murió de eso.
De viruela.
De viruela. También en Egipto, faraones y sacerdotes llegaron a fallecer por esta causa. Y es precisamente eso. O sea, si yo tuve la enfermedad ya una vez, yo ya tuve esa memoria inmunológica y es probable que no la vuelva a presentar, dependiendo del tipo de bicho al que estemos expuestos.
O sea, digamos que el virus de la viruela tendría también muchos subtipos.
Sí, no a lo mejor subtipos, porque es una enfermedad que afortunadamente está erradicada de la faz de la Tierra. Es como la única enfermedad que sí está erradicada, y eso es algo bueno. Y fue gracias a la vacunación. Entonces, por ejemplo, tenemos otros virus actualmente que sí mutan, ¿no? Constantemente están mutando, y por eso nosotros tenemos como que reforzar esa vacuna que nos pusimos hace algún tiempo para poder seguir evitando los efectos deletéreos de esa enfermedad. O sea, es como todo se va de cuando depende del microorganismo contra el cual nos queramos defender.
Doctor Zúñiga, hay muchos mitos en torno a la vacunación, madres y padres de familia renuentes, personas adultas también renuentes, indecisas. Sí, ¿a qué se debe que sea una sensación de que hay un experimento o como lo que pues mucha gente piensa que esto que acabamos de vivir es algo así como un experimento? Pero bueno, los mitos de ahí vienen, de sentirnos.
Es algo que pasa frecuentemente y siempre les digo a mis pacientes, primero como pediatra, yo recomiendo la vacunación para todos mis pacientes. O sea, no puedo pensar que haya alguien que no recomiende la vacunación. Pero eso es algo muy a título personal.
Eso es,
¿no?
En cuanto
así es.
A la profesión médica.
Claro.
Sí, pero sí, los padres de familia, aún con otras profesiones.
Claro. Yo he tenido estas experiencias. Algunos papás prefieren no vacunar porque tienen justamente creencias que generan algún otro tipo de enfermedades o que les va a enfermar realmente o les va a causar la enfermedad contra la cual estamos tratando de reducir el riesgo. Y todos estos eventos que han llevado a que los padres tengan ese rechazo o a que yo mismo como paciente tenga ese rechazo es la información errónea que se nos ha proporcionado. Generalmente la vemos como algo que no tiene una fuente confiable, generalmente las redes sociales, internet. Entonces esto ha hecho y se genera mala fama a ciertas vacunas para podérselas aplicar. O sea, definitivamente esta mala información es lo que ha hecho que se desestime o que no se quieran aplicar las vacunas de forma adecuada.
Porque esto, pues, es de rato. Yo ya tengo cierta edad, doctor. Me faltan algunos escalones para llegar al séptimo piso. Pero hace varias décadas, estando yo en tercero de primaria, como que nos avisaron, los vamos a vacunar tal día. Y yo fui y le dije a mi mamá, oye, me van a vacunar, mamá. No, a ti ya te vacunaron. Tú, que no te vacunen. No me acuerdo qué era. Y yo, pues, discretamente me salí de la fila y no me vacunaron. Pero lo que era y ha sido desde entonces, ¿no? Mi señora madre pues, ya está vacunado, o no sé si era refuerzo, pero
claro.
Pero era en la escuela donde yo estudiaba, ha de haber sido una campaña.
Una campaña, muy seguramente sí fue una campaña para mejorar o ampliar un poquito esa inmunidad contra cierto. Seguro fue un refuerzo. A veces no tenemos el conocimiento de cómo son los esquemas de vacunación y pues eso también dice, una dosis es más que suficiente, puede ser que tengamos una inmunidad, pero no la inmunidad de forma adecuada, la podemos tomar de forma parcial, pero si yo pongo las dosis subsecuentes o los refuerzos famosos, es probable que la producción de anticuerpos o la defensa contra esa bacteria o ese virus sea superior y entonces sea más efectivo. Entonces, hay ocasiones que no tenemos como tal ese conocimiento, por eso hay que acercarse y
preguntar. No, pues hay que hacer, sí, más difusión a las vacunas. Estamos con las vacunas. ¿Ya lo vacunaron a usted? Si no, no se vaya, aquí lo vacunamos.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Salud, deporte y prevención aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Hace rato mencionaba, viene puro especialista en medicina, no vienen deportistas, así que No me resta más que decir que debemos de hacer ejercicio 30 o 40 minutos al día para mejorar nuestra calidad de vida. Pero en lo que se refiere a prevención, en esta ocasión está con nosotros el doctor Omar Zúñiga. Él es pediatra, inmunólogo, alergólogo. Estábamos con el tema de las vacunas, que pues ahora sí que hay mucha tela de dónde cortar. Yo no había escuchado una de las preguntas que nos ponen aquí en la universidad. ¿Las vacunas pueden causar autismo en los niños? Doctor Zúñiga, ¿es algo que no...?
No, las vacunas no causan autismo. Ese es un mito igual que se ha dado y realmente no es que una vacuna cause autismo. Como comentaba hace rato, es la mala información. Hace unos años, se publicó un solo artículo en Europa, justamente me parece Reino Unido, en donde se asociaba la vacunación con el trastorno del espectro autista. Entonces, después de la
varios, vacunación, perdón, de algo en especial.
Había varias vacunas ahí que estaban como diciendo que pudieran ser las causantes, pero específicamente hablaban de la triple viral, que es sarampión, rubiola, parotiditis, justamente, o sea, específicamente esa vacuna. Empezó una desafortunada desinformación y se viralizó, como decimos actualmente, esta mala información. Se sometió a una investigación exhaustiva, no había otro respaldo científico que justificara esa información, ni algún otro estudio que confirmara eso. Entonces, tanto los estudios como de seguridad, una vez que salen a la venta, postventa y demás, o sea, nunca lo justificaron. De hecho, este médico perdió su permiso para ejercer. También tuvo que pedir una disculpa pública y retractarse de lo que había publicado.
Ha de haber sido un gran impacto.
Sí, la verdad se vio ahí que estaba como sesgado el estudio, aparte también como que al patrocinado y demás. Entonces, esto nos hace pensar que hubo algo que no cuadraba. Entonces, esta información aún prevalece, ¿eh? O sea, he tenido la experiencia de que alguien me pregunta y prefiere no vacunarlos. Realmente no es...
El autismo, ahora sí que valga el comentario, perdón, el autismo ya sería una cuestión de nacimiento, ya claro, genética.
Claro, o sea, el paciente nace ya con eso, a sí. Lo mejor no, al inicio no va a tener esa sintomatología, o a lo mejor es muy sutil y no la detectamos de forma inicial, pero es muy probable que si nosotros vemos al paciente de alguna u otra forma, podamos sospechar en algún punto, ¿no? Pero no es algo como que se va a adquirir después. O sea, el paciente nace con esa condición y después de algún tiempo se expresa, ¿de acuerdo? Los síntomas empiezan a aparecer, algunos signos, y ya es cuando nosotros tendríamos que hacer una detección temprana. Pero no es que la vacuna esté generando esto. Entonces, sí, eso es un hito total y completamente erróneo. O sea, no hay asociación con esto.
Doctor, ¿se sigue vacunando, ahorita que dice usted que está erradicada la viruela, se sigue vacunando contra la viruela?
No, ya no hay vacuna contra la viruela que se aplique en esquemas de vacunación, ya no existe.
Tengo una pregunta, ¿las enfermedades que previenen las vacunas aún existen? Entonces, ¿por qué nos vacunamos?
Bueno, no todas las enfermedades pueden erradicarse, algunas tenemos un buen nivel de control. Y se ha evitado justamente con la vacunación esa cadena de infección o reinfección. Quiero decir, por ejemplo, yo me vacuno contra el neumococo, ¿no? Y a lo mejor disminuyo la presencia de enfermedades causadas por el neumococo en mí. Pero al mismo tiempo evito transmitirlo a alguien más. Y esto es más con las vacunas de tipo viral. Por ejemplo, triple viral, sarampión, rubiola, parotiditis, la de polio, por ejemplo. Entonces,
perdón que lo interrumpa, uh-huh. Doctor. ¿Esa vacuna de neumococo para adultos?
Sí, también adultos. Sí. Está recomendada.
¿En qué situación es?
Bueno, se dice que menores de 5 años y mayores de 65 años debemos de aplicarla de forma rutinaria cada 5 años. Hay que evaluar las características del paciente para saber qué tipo de vacuna contra el neumococo debemos usar. Pero sí es recomendada. De hecho, las directrices marcan en un esquema ideal de vacunación antes de los 5 años y mayores de 65 años. O sea, es la población como blanco que debemos vacunar. Sin embargo, si yo estoy entre los 6 años y los 64, pues también la puedo recibir. O sea, es parte de la prevención.
Es más prudente esa...
Así es.
Pues ahorita que lo menciona, doctor, pues yo soy candidato para una de ellas, díganos dónde está para... ¿Usted la aplica?
Sí, sí la aplicamos. Generalmente tenemos que seleccionar bien qué tipo de vacuna, porque hay diferentes tipos de vacunas.
Para el mismo neumococo.
Para el neumococo. Dependiendo del tipo de vacuna es el perfil al quien vamos a poderlo aplicar. Entonces, hay algunas vacunas, dependiendo de cómo fueron creadas o qué tipo de tecnología utilizan, podemos tener un mejor efecto para un paciente que, por ejemplo, a lo mejor tenga ya algún problema con su sistema inmunológico propio, ¿no? Entonces, ahí seleccionaríamos una vacuna para él un poco más específica, pensando justamente en ese estado inmunológico reducido. O si tenemos todo bien, somos personas aparentemente normales, que no tenemos problemas inmunológicos, pero yo quiero prevenir, a lo mejor una vacuna contra 13 serotipos de neumococo podría ser la 13. Ideal. ¿13? Sí, hay 13, 10 y hasta 23. 23 serotipos.
Okay. Y pues aprovechando que nos dice que usted la aplica, ¿en dónde lo podemos encontrar, doctor?
Bueno, ya estamos en Núcleo Médico Francia, estamos en Abre 239 en Colonia Versalles, en Madeira Medical Group, ahí nos pueden encontrar o en las redes sociales, doctor Omar Zúñiga.
Doctor Omar Zúñiga, estamos en tiempo todavía. Los efectos secundarios de las vacunas en algunas ocasiones, bueno, yo me imagino y supongo que en cada persona son diferentes o bien ni siquiera se pueden presentar.
Claro, sí. Depende de cada persona y la susceptibilidad de cada quien.
Pero ¿por qué en algunas personas son manifiestos
más,
así?
Más que en otros. Sí, bueno, aquí vamos a hablar un poquito de cómo están formadas las vacunas. Realmente hay vacunas que a lo mejor están creadas a través de ingeniería genética. Por ejemplo, tomamos una proteína de ese bicho, virus o bacteria contra el cual yo quiero proteger y a lo mejor solamente es esa fracción, esa proteína la cual yo voy a poder introducir al cuerpo de una persona para que genere anticuerpos. Pero hay otro tipo de tecnología en la cual se ensambla justamente ese genoma o ese ADN o ARN del virus o esa información genética a otros virus contra los cuales yo ya tengo una memoria inmunológica. Entonces, esas famosas vacunas llamadas por vector, que generalmente son virus contra cuales yo ya tengo una memoria inmunológica, como los de que causan resfriados comunes, como por ejemplo el adenovirus. Entonces
atenuado, supongo.
Ajá, o sea, el adenovirus en la vacuna ya no tiene un efecto de infección. Sin embargo, como trae la información genética de otro virus contra el que sí quiero generar una memoria inmunológica, puede llegar a causarme fiebre, dolor de cabeza, malestar. Eso es como lo más común, lo que más fácilmente voy a poder expresar sistémicamente. Y más frecuentemente, algunos efectos adversos son locales, en el sitio de la aplicación una lesión roja o un aumento del volumen en el lugar, dolor, aumento de la temperatura local, y esto es algo esperado, es algo que yo sé que puede ocurrir, pero sí efectivamente va a depender también de qué tipo de conservador tenga la vacuna, también va a depender de qué otras sustancias, porque las vacunas algunas tienen componentes que van a ayudar a que el sistema inmunológico capte mejor la información y sean más efectivas para crear anticuerpos contra ella. Entonces, algunas de ellas, por ejemplo, el aluminio, algunos de ellos pueden ser algunos antibióticos que son dosis muy, muy pequeñas, que generalmente lo que van a hacer es mejorar esa respuesta de mi cuerpo contra ese virus. Entonces, generalmente son ese tipo de sustancias las que pueden llegar a causar los efectos generales locales. Y, por ejemplo, hay otras vacunas, que son de virus vivos atenuados o inactivados o virus muertos, que pueden sí generar una respuesta un poquito más intensa en cuanto a la cuestión de síntomas, ¿no? Entonces, obviamente el sistema inmunológico detecta que hay la presencia de un virus y generalmente va a montar una respuesta para tratar de contrarrestarlo, pero justamente eso es lo que estamos buscando, o sea, que sea capaz de poder controlar la infección de forma eficaz. O sea, que la próxima vez que yo entre en contacto con ese microorganismo, con ese virus o bacteria, mi cuerpo ya tenga esta memoria y a lo mejor ya no voy a tener una enfermedad tan severa o con tantos síntomas, pero sí puedo presentarla. O sea, cuando yo me vacuno no quiere decir que no me va a dar, quiere decir que voy a disminuir la severidad de los síntomas, el tiempo de presentación de la enfermedad y las complicaciones asociadas a esta enfermedad. Por ejemplo, el sarampión a lo mejor me sale unas pequeñas erupciones en la piel, pero si yo no estoy vacunado es probable que tenga algún problema o que el virus llegue al cerebro, que tenga una neumonía y alguna otra complicación severa, ¿no? Que eso es lo que generalmente causa la muerte por este tipo de virus. Y, por ejemplo, si yo ya tengo la vacuna, es probable que sí tenga las erupciones, pero hasta ahí queda. O sea, fiebre, un poquito de dolor de garganta, como un resfriado y las erupciones. O sea, y ahí va a quedar.
Nos vamos a un corte esperando la vacuna, que nos vacunen. Doctor Zúñiga, estamos en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Regresamos. Ingeniero Jorge Cue, muchas gracias por estarnos presionando. También le damos las gracias a la señorita Jimena Macedo, ella está también en la carrera de Ingeniería en Comunicación Multimedia, son los encargados de correr el tiempo. Gracias, ingenieros, con permiso.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos. Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo enfermedades.
Salud, deporte y prevención. Estamos esta tarde aquí con el doctor Omar Zúñiga, que disculpe doctor, pero debemos de hablar un poco de deporte, cuando menos sugerir a nuestra audiencia que sí camine 30 o 40 minutos al día y su vida va a cambiar, el estilo de vida cambia de veras, porque han venido médicos aquí, colegas de usted, me han comentado que cada vez personas más jóvenes presentan enfermedades de personas de avanzada edad.
Sí.
Sí, que una persona como yo, ya llegando otra vez al séptimo piso, andan presentando enfermedades personas de 40, 50 años, cardiovasculares, sí, de obesidad, ni se diga, sí, aquí no, en nuestro país, pero bueno.
Otra pandemia.
Es otra pandemia, sí, lamentablemente, pero bueno, también debemos de trabajar sobre eso. Hablaba de los efectos secundarios de las vacunas, doctor, yo pienso que también todo eso se vino, ese sentir de toda, yo me incluyo desde luego en toda nuestra comunidad, de que surgen vacunas, sabemos que para que surja una vacuna tardan años, década, una década,
sí,
creo, ¿no?
Sí,
y de repente sale y Pues eso que estaba usted diciendo ahorita en cuanto a lo que acabamos de vivir de COVID-19, que nos volvió a dar, pero ya vacunados, realmente sí fue eso que se fue atenuando, y a quien pues estaba más débil de su sistema inmunológico fue a quien de nuevo le pegó, ¿verdad? Pero es eso que donde estamos, que no hay estudios que respaldan ese uso, ¿o sí?
Sí, sí hay estudios que respaldan su uso, ya están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. De forma inicial fueron por emergencia para tratar de controlar la gran cantidad de casos o de contagios que hubo en su momento. Pero ya existen estudios cada vez más específicos, postventa, y hablan de la seguridad y de la capacidad de este tipo de vacunas para generar una respuesta con anticuerpos neutralizantes, ¿no? Entonces, lo que pasó con COVID fue que...
anticuerpos neutralizantes es lo que nos están aplicando. Y aquí también había la duda, disculpe doctor, pero pues me uno a soy pueblo también, pues, y ahí había en aquel entonces que, oye, ¿de qué marca? Y que esta marca está mejor que esta, y que esta es mejor que esta, es donde también entró la polémica.
Sí, luego había como que yo me pongo esta porque me dijeron que es mejor, y yo me pongo esta porque no tiene tantos efectos adversos o secundarios, y prefiero esta otra, o tal, un montón de opiniones. Sin embargo, igual, las vacunas de COVID fueron a lo mejor un esfuerzo en conjunto de varias universidades en colaboración con los laboratorios más grandes. Evidentemente sí existe esto, o sea, que el laboratorio es quien puede patrocinar, quien tiene la capacidad de poder pagar una investigación así de grande y rápida.
Digamos que fue un trabajo multidisciplinario.
Exacto. Y en muchos lugares del mundo se empezaron a hacer pruebas y vacunas, demás. El COVID fue una enfermedad, o es una enfermedad que siempre hemos tenido. El coronavirus siempre ha existido, o sea, ha estado con nosotros, genera esta resfriado común, la gripa, conocemos, pero pues...
mutó a
ser... Exactamente, el coronavirus, el SARS-CoV-2, justamente se aisló de primera intención en cierto tipo de animalitos, porque... asociado, por ejemplo, el pangolín, ¿no? El murciélago y otro tipo de mamíferos por ahí, como la civeta. Entonces, la asociación de que a lo mejor existió una derrama viral a la parte humana pudo haber sido un parteaguas para que empezara una dispersión de este virus, ¿no? Y es por eso que se asoció que en China, que comen cosas fuera de lo habitual para nosotros, o sea, como este tipo de animalitos, o que se contrabandeaban ahí en los mercados, pudo haber sido el detonante, pero no hay como tal tampoco estudios que digan, sí fue eso. O sea, más bien lo que se piensa y lo que está más estudiado y lo que está pues más correcto poder explicar es que hubo una derrama y ese virus pasó en un momento a otro a la humanidad. Entonces, yo, al no conocer este virus, como una persona que nunca había tenido contacto con este tipo de coronavirus nuevo, obviamente empiezo a tener una respuesta inmunológica muy importante que genera, aparte de toda la cantidad de síntomas que se presentaban, unas neumonías muy graves y un alto nivel de contagiosidad. Entonces se empezó a expandir, a pasar de una persona a otra. No supimos en qué momento pasó realmente y en qué momento a lo mejor yo pude haber contagiado a mi mamá, a mi papá, y en cadena, ¿no? Tan es así que después de un tiempo ya teníamos prácticamente la mayor parte de la superficie terrestre cubierta de coronavirus. Entonces, estos esfuerzos por poder controlar la enfermedad llevaron diversos tipos de vacunas. Vacunas, como digo, con pedacitos o proteínas específicamente del coronavirus que pudieran ser administradas a alguien para crear esa inmunidad o crear anticuerpos neutralizantes. Otro tipo de vacuna, por ejemplo, que va ensamblada en un adenovirus, el material genético del SARS-CoV-2, también se utilizó, ¿no? Y son de las que están aprobadas actualmente. Incluso hay otras vacunas de virus vivos atenuados o inactivados. Y generalmente estoy hablando ahorita, digo, no sé si podemos decir marcas o no, pero es como Pfizer la que tiene...
Sabemos que Pfizer creció. Ajá. De por sí ya era un gigante.
Ahora es más grande con esto. La vacuna de Pfizer está autorizada para aplicarse en niños menores a partir de los 6 meses en adelante. Y AstraZeneca, que es una vacuna que ensambla esta información genética del SARS-CoV-2 en un adenovirus, también está autorizada, no para niños en este rango de edad, pero está autorizada por la OMS para aplicarse en mayores de 12 años. Entonces, realmente son vacunas que tienen una aprobación ya. Inicialmente fue por emergencia, pero ya tienen una autorización para poderse utilizar. Ya tienen estudios que respaldan el nivel de seguridad que tienen. Y son igual que todos los productos médicos, igual que todo medicamento o procedimiento médico. Tienen sí algunos efectos secundarios y efectos adversos, ¿no? Realmente son muy muy pocos, se asoció con riesgo de trombosis, por ejemplo AstraZeneca, se asoció con desarrollo de artritis reumatoide, se asociaron otras muchas enfermedades, o sea incluso diabetes, hipotiroidismo, hipertiroidismo, algunos pacientes decían, no, pues yo después del COVID hasta me curé de la diabetes, ¿no? O sea, raro. Pero no hay un estudio igual que diga que pudieron haber hecho. Los estudios sí mencionan, por ejemplo, hubo un caso que sí tuvo un problema y que desarrolló artritis reumatoide, por ejemplo, un adulto, creo que, no recuerdo bien ahorita la edad, pero como 50 y tantos años, ¿no? Y otras pero cuestiones.
Sí, perdón, esa iba a ser una de mis preguntas. ¿Quién padeció COVID a grado de neumonía, digámoslo, y se recupera, ¿hay daño en algún, sobre todo en pulmón?
Sí, claro, es una secuela, o sea, se deja, es una inflamación tan severa que tarda mucho tiempo en poderse sanar, por así decirlo. Entonces deja una respuesta proinflamatoria, el paciente a lo mejor ya se está recuperando, ya ha adquirido, se ha integrado ya a su vida cotidiana, pero de repente llegan a tener algún síndrome que es el COVID prolongado, ¿no? Pero es como, dices, bueno, ya me dio COVID, me voy a tener que revacunar, me voy a tener que poner otra vacuna. Los esquemas inicialmente eran 2-3 dosis, dependiendo si estábamos sometidos a un mayor riesgo o no.
La mayoría tenemos 2.
La mayoría tenemos 2 y había unas, por ejemplo, que eran dosis única, ¿verdad? CanSino, por ejemplo. Sin embargo, pues realmente las nuevas recomendaciones es revacunarnos, pero no es con la vacuna que tiene el virus ancestral, sino más bien con la nueva variación del virus SARS-CoV-2 o COVID-19, que pues más bien ya viene del Omicron y tiene una mutación de ahí muy específica y es el que se ve.
¿Esa también usted la aplica?
No, desgraciadamente no hay en México autorización para su uso. La vacuna que se está aplicando es la primera vacuna que se utilizó, pero por ejemplo en Europa y en Estados Unidos estas vacunas actualizadas se están aplicando a partir de los 6 meses.
Pero esta que tenemos en México, si nos vacunamos de nuevo, no nos sirve.
La vacuna va a tener ya un efecto, nos va a proteger en una parte, pero pues no contra a lo mejor la nueva variante, ¿no? O nueva mutación que tuvimos recientemente. Entonces, pues justamente tenemos que revacunarnos para poder disminuir el rango de contagiosidad o que yo lo transmita a alguien más. Entonces, esto me va a ayudar tanto a mí que yo me vacuno como a los que no se vacunan, porque si yo no lo
adquiero... Es por todos y por mí, exacto, y por todos.
Exacto, entonces por eso se dice y la inmunidad de rebaño y todo esto que en algún momento se comentó, realmente todos deberíamos poder acceder a la vacunación, a la revacunación, pero con la vacuna actualizada, no con la nueva. Pero si tiene la oportunidad de vacunarse con la anterior, pues háganlo. O sea, realmente pues, es mejor.
Ahí está. Sí, hay que vacunarnos. Nos vamos a un último corte. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, hablando de vacunas con el doctor Omar Zúñiga.
Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Ya estamos al aire de nuevo aquí en Salud, Deporte y Prevención. Vamos a obsequiarle un libro aquí al doctor Omar Zúñiga. Si nos ve usted en Facebook, es La Solución de los Telómeros. Es un libro que es para vivir más joven, más sano y más tiempo. Lo escribe la doctora Elizabeth Blackburn. Ella se hizo acreedora al Premio Nobel de Medicina junto con Elisa Apple en 2009. Ahora sí que esto de la contraportada está muy significativo. ¿Me permite leerlo, doctor? Aquí está. Dice, ¿por qué algunas personas de 40 años se ven de 60 mientras que otras de 60 años se ven de 40? La doctora Elizabeth Blackburn descubrió un indicador biológico llamado telomerasa, la enzima que reabastece los telómeros, los extremos de los cromosomas, de proteger nuestro patrimonio genético. Los cromosomas es lo que nos hereda papá y mamá, 23 cada uno. Las investigaciones de Elizabeth Blackburn y Elisa Apple demuestran que la longitud y la salud de los telómeros de cada persona son la base biológica de la conexión mente-cuerpo, por lo que los cambios que hagamos en nuestros hábitos cotidianos pueden proteger nuestros telómeros e incrementar nuestros intervalos de salud, el número de años que permanecemos sanos, activos y libres de enfermedades. La solución de los telómeros demuestra cómo la calidad del sueño, el ejercicio, la alimentación, incluso ciertos productos químicos afectan a nuestros telómeros, y cómo el estrés crónico, los pensamientos negativos, las relaciones tensas o los lugares peligrosos pueden acortarlos. Partiendo de una amplia investigación, comparten listas de alimentos, tipos de ejercicios saludables para nuestros telómeros, trucos mentales para reducir el estrés e información sobre cómo proteger a nuestros hijos contra el desarrollo de telómeros cortos y cómo mejorar nuestros espacios saludables a nivel comunitario, relaciones de confianza, espacios verdes y calles seguras. La solución de los telómeros te hará reevaluar cómo llevas tu vida en el día a día. Este libro explica cómo envejecemos a nivel celular y cómo hacer cambios sencillos para mantener nuestros cromosomas y células saludables, permitiéndonos permanecer sanos y tener vidas más vitales y significativas. Si usted que nos escucha, que nos ve, desea este libro, lo tenemos de forma digital. Lo puede solicitar aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, aquí con el ingeniero Jorge Cuey, y se lo hacemos llegar vía correo electrónico o vía WhatsApp. Aquí se lo hacemos llegar en físico al doctor.
Muchas gracias.
Omar Zúñiga. Gracias, no, Guillermo. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias. Una pregunta que, disculpe, abusando de su tiempo y de que ya casi nos vamos, doctor.
Adelante.
Que me ronda desde hace tiempo. Yo, pues, desde hace muchos años sabía de la existencia de un medicamento al alcance del público llamado tetanol. Uh-huh. Sí, de que pues, si alguien se hacía alguna herida con un clavo, sobre todo oxidado, algún fierro oxidado, pues en aquel entonces había esa idea, ¿no?, de que tenía que inyectarme eso y tres aplicaciones para que no me diera el tétanos, tal el nombre. Hace algunos meses me pasó algo semejante, fui a la farmacia y resulta que ya no lo hay al público. O sea, alguien que tenga ese problema, ¿qué puede hacer, doctor? ¿Por qué lo quitaron? Dígame primeramente, bueno, usted como experto en esto.
Es una cuestión ahí más que nada de seguridad para evitar como la sobredosificación. Pero realmente
sobredosificación en tipo de...
De poder, aplicarlo de forma indiscriminada. A lo mejor no va a tener un efecto como tal o repercusión a nivel de orgánico, pero estarlo administrando de forma indiscriminada por los conservadores, el aluminio, timerosal y demás adyuvantes que se utilizan en las vacunas, sí pueden llegar a tener a la larga un efecto deleterio, como por ejemplo que yo tenga alguna reacción adversa, severa, o que tenga por ejemplo una alergia real. ¿De acuerdo? No a lo mejor al tétanos o a lo que estamos tratando de vacunar, pero sí a los componentes que se con los que se acompaña la vacuna para lograr mejorar la respuesta inmunológica. La vacuna del tétanos nosotros la recibimos desde pequeños. A partir del segundo, cuarto y sexto mes, en la anteriormente conocida vacuna pentavalente, o también en la actual hexavalente. Entonces, generalmente se aplica como refuerzo.
En una sola ya hay seis.
Exacto, ya en una sola hay seis. Ya, nos ahorramos piquetes.
Sí.
Y hay un refuerzo o una dosis adicional a los 4 años. Es consolidar como que es esa inmunidad que yo ya tengo con una nueva. ¿De acuerdo? O sea, entonces ya no se aplica completamente las 5 diferentes bichos o vacuna de 5, la pentavalente o la de 6 o la hexavalente, sino ya solo se aplica tétanos, difteria y parotiditis, o sea, solamente, digo, parotiditis, pertussis o tosferina, solamente se aplican a esa vacuna. Y el objetivo es mejorar esa respuesta inmunológica. Por ejemplo, cuando yo llegué a tener alguna cortada, va a depender de la profundidad del objeto con el cual tuve contacto, la necesidad de volver a aplicar una vacuna. Depende también la extensión, depende también en qué condiciones haya sido y el factor de riesgo. Si yo a lo mejor no recuerdo haber tenido en los últimos 5 años una vacuna contra el tétanos, puedo reaplicarla y es una forma de prevenir. Pero por ejemplo, si yo estoy teniendo generalmente en las vacunas, en las campañas de vacunación, que también ya no hay campañas de vacunación, sino más bien yo puedo acudir al centro de salud o a los institutos IMSS, ISSSTE, ISSSTEMIM, lo que sea, aplicarla, buscarla y aplicármela cada 10 años se sugiere, ¿no? Pero si yo la estoy reaplicando, a lo mejor no tendría como tal un riesgo, pero hay que individualizar, o sea, en qué caso sí, en qué caso a lo mejor no va a ser necesario para poderlo aplicar. Pero sí, justamente fue el control del riesgo sanitario que pudiéramos haber tenido con la sobredosificación de esa, y como que en cada vez que me cortara así con el cuchillito, la tijera, sí, y demás, a lo mejor yo pues
voy había esa poner. Había esa idea, doctor.
Sí.
La varicela, la vacuna de la varicela está en esa hexavalente.
En la de varicela está de forma individual y en la forma de con la triple viral. O sea, hay una vacuna que es cuádruple, que es sarampión, rubiola y parotiditis, más varicela y varicela individual. En la hexavalente tenemos tétanos, difteria, tosferina, otra bacteria que se llama Haemophilus. Y me faltó uno. Y polio. Y cuando es hexavalente se le agrega hepatitis B, ¿de acuerdo? Entonces,
en el caso de la varicela, doctor, me llama la atención, he sabido de casos que hasta donde sabía es la vacuna, como decía, son virus atenuados, ¿sí? En este caso le dio a la persona varicela, pensemos, y yo había escuchado, se va a una terminal nerviosa y puede aparecer décadas después.
Así, justamente, o sea, a lo mejor estamos hablando del virus varicela zóster.
Ya se convierte en varicela zóster.
Por ejemplo, es lo que le llaman culebrilla o cinturón de rey, no me acuerdo.
Culebrilla porque...
Porque parece una...
Corre, sí.
Y entonces, sí, justamente en algún punto este virus va, se aloja en la...
Pero ¿por qué reaparece, doctor?
Es una parte, el virus se va a alojar en una raíz nerviosa y en algún momento que mi sistema inmunológico disminuye,
ahí
el virus como que reaparece y genera dolor, ardor en el sitio y algunas como bolsitas con agua en el sitio. Y es muy doloroso, ¿no? Entonces, no es la misma vacuna contra la varicela que yo le pongo para que no le dé varicela, sino más bien esta es una vacuna que va a generar que yo tenga menor susceptibilidad a una reactivación con el virus varicela zóster y que me dé estas manifestaciones.
Entonces, habría también que aplicarse
justamente
una vacuna.
Justamente, esta es una vacuna recomendada para el esquema ideal de un adulto, ¿de acuerdo? Entonces, ya hay recomendaciones específicas. No es la misma vacuna de varicela que le ponemos a los niños, ¿no? O es una vacuna especial
para adulto
que...
Que es cuando, décadas después es cuando...
Exacto, sí. Incluso puede haber herpes zóster que puede afectar no únicamente de esta forma, sino también ocular u otras manifestaciones, y entonces es por eso que se invita ahora a completar esquemas ideales de vacunación. Nuestro esquema de vacunación nacional, pues se le han ido quitando dosis adicionales, esto es fines administrativos, pero los esquemas ideales son los que deberían de completarse, y esta vacuna contra el herpes zóster es la que se recomienda para pacientes adultos, ¿sale? Entonces,
¿usted también la aplica,
sí,
doctor?
Sí, la aplicamos igual. Y digo, todo debe de individualizarse. Hay pacientes que a lo mejor más allá de la indicación o de la recomendación es posible poderlas administrar porque a lo mejor tuvieron un problema que les generó que el varicela zóster lo infectara o reapareciera o resurgiera, y se puede aplicar. O sea, hay que individualizar siempre el caso y ver, pero la invitación es vacunarnos, no les tengan miedo, y pues generalmente buscar información, pero en lugares adecuados o con personas adecuadas.
La persona adecuada es el doctor, en este caso el doctor Omar Zúñiga. Vacúnese. Agradecemos su atención, doctor. Usted también comenta que aplique esta vacuna. Recuérdenos, nos dijo Grupo Madeira.
Ajá, en Madeira Medical Group.
Medical Group, ahí en Viena.
Entre Viena y Yugoslavia, calle Jabre, 239, Madeira Medical Group. Y si no, puede buscarme en las redes sociales o ahí en el internet. Y con todo gusto.
Doctor Omar Zúñiga, pediatra, inmunólogo, alergólogo. Le agradecemos de veras que haya vuelto a esta
gracias,
su casa.
Gracias a ustedes por la invitación.
Al contrario, aquí estaremos la próxima semana. Recuerde, camine 30 o 40 minutos al día. Haga de cuenta que no se lava los dientes, sino camina. Gracias, buenas tardes. Yo soy Guillermo Torres, los espero la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención. Un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.